Aquí seguimos, los amigos de Madrid Directo, dispuestos a narrarles temas que estoy segura van a ser de su interés. Si tienen cerca a alguien que esté preparándose segundo de bachillerato y quieran saber algo de la EBAU, de la nueva prueba de selectividad, que sepan que les vamos a dar datos dentro de unos minutos. Pero antes quiero saludar primero a Jorge Gutiérrez y en segundo lugar también a Mónica González. Queremos hablarles con ustedes hoy, queremos hablar con Mónica de las sectas, límites judiciales a las sectas. Hola Mónica, ¿qué tal
Buenas
estás?
Buenas tardes Nieves, muy bien.
Bueno, las asociaciones de víctimas de sectas se han unido, ¿no?, para pedir que nadie pueda ser manipulado gratuitamente a cambio de un beneficio del tipo que sea. Y para ello estos colectivos han entregado 300.000 firmas al Congreso de los Diputados con las que se reclama un cambio en el Código Penal. Bueno, pues lo conseguirán, yo creo que tienen.
Yo espero que sí.
Hay una acción que es popular, que sí. Si se consigue 300.000 firmas, se pone en marcha.
Es que
¿no?
yo creo que es un problema social importante. Los políticos no pueden mirar para otro lado. De hecho, la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad, la Red UNE, que es así como se llama, es la que ha promovido esta iniciativa junto con grupos también de víctimas que se han asociado para precisamente, como tú bien decías, Nieves, poner límites legales y judiciales a las sectas, a las que, por ejemplo, ¿no?, una de las medidas que pretende es conseguir que ese lavado de cerebro que decimos comúnmente o la manipulación de persuasión coercitiva o ese abuso de debilidad sea finalmente un delito recogido en el Código Penal, que ahora mismo no lo está, no lo está tácitamente, o sea, explícitamente, y que además este lleve aparejado una pena de prisión de hasta 8 años. No está centrada, también es verdad que esta iniciativa no solamente está centrada en algo sectario desde el panorama religioso o drásticamente de esa manera, porque hay que decir que las sectas han evolucionado, ahora vamos a hablar de ellas, ¿no?
Claro.
No hablamos de solamente esas sectas de antaño Maricastaño, hablamos de grupos donde hablan de realización personal, de éxito, de sanación, de crecimiento. Eso también hay grupos que tienen, actividades, digamos, sectarias y que además se aprovechan de la vulnerabilidad de la persona para coaccionar y para manipularlos, ¿no?
Hay muchas víctimas, ¿no? Hay que decirlo.
Sí, hay numerosísimas víctimas. La verdad es que al final el problema es que hay más de las que denuncian. Es decir, esto es como todo. Si en España más o menos existen, y así los expertos lo tildan, unas 250 sectas, más o menos, y entre 50 y 100 grupos con comportamientos sectarios, las víctimas de las sectas, el decir que es una víctima de una secta es complicado. Es decir, es como un iceberg, ¿no? Solamente se ve aquello que se denuncia. Debajo de ese iceberg hay mucho más. ¿Por qué? Porque la gente tiene vergüenza, porque no sabe qué hacer, tiene miedo, porque hay sectas que luego son peligrosas, son violentas, son agresivas, proyectan amenazas, coacciones, es decir, y aparte, tienes que tener pruebas para denunciar. ¿Cómo pruebas que a ti te han manipulado la mente para que tú entregues dinero, para que tú, por ejemplo, realices algún tipo de práctica sexual? ¿Cómo se prueba eso?
Es tu palabra. Es muy difícil.
Claro,
¿no?
De ahí.
Y más si eres un adulto,
claro,
que eres dueño de lo que quieras hacer, ¿no? Si quieres dar tu dinero, lo das. Si quieres irte de casa, te puedes ir.
Patricia Aguilar, esta chica que hace unos años, 6 años si mal no recuerdo, se marcha a Perú ya siendo mayor de edad, después de haber contactado o siendo engatusada por ese famoso gurú que la engaña y con la que tiene un hijo. Y bueno, ella, incluso a los medios de comunicación, diciendo que ella quería estar allí, que estaba enamorada de él, que la dejasen de buscar y que todo estaba bien. Cuando se la encuentran y la buscan, estaba en la selva, muerta casi de hambre, con un bebé en brazos, quiero decir.
Caray, caray.
Es tremenda las historias, ¿eh?
Pues tenemos a Julián Cádiz entre nosotras, que es psicólogo especialista en sectas coercitivas y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Así que, Julián, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nive. Muchas gracias. Aquí estamos para aportar lo que también muchas veces, bueno, desde la psicología, ¿no? También
claro.
Queremos también aportar.
Claro, hay que decir que se capta, ¿verdad, Julián, a personas que probablemente son inquietas, quieren saber algo más, son altruistas, les preocupa la gente, su entorno, quieren mejorar. A veces se meten en cosas que parece que son esotéricas y al final todo esto acaba siendo una secta. ¿Cómo te captan? ¿A qué personas atraen?
Pues como bien decía, especialmente hay un perfil, ¿no?, el que acabéis un poco de comentar también, que es esa persona que es inquieta, que está como en búsqueda. Pero precisamente poníais el caso de Patricia Aguilar,
sí,
¿no?
Sí.
Patricia Aguilar comienza a buscar todo el tema de esoterismo, que hay más allá de la muerte, exactamente si hay vida, si no hay vida, y ahí comienza un poco a conectar con este gurú, ¿no? Pero hoy día estamos viendo que no solamente las personas inquietas, sino que tenemos un perfil de que exactamente no podríamos identificarlo como ABC, sino que hoy día, por las redes sociales, por todo el tema de internet, etcétera, vemos que todos somos vulnerables a caer en una secta, porque hay muchos tipos de secta.
¿Hasta, ¿no?, el que piensa que jamás caería en una secta?
Exacto. Hasta nosotros mismos, que podríamos decir, no, nosotros sabemos mucho de sectas, conocemos mucho el tema de grupos sectarios, conocemos los tipos, pues podemos tener un momento de vulnerabilidad en nuestra vida en el que, por alguna manera, pueden también captarnos. Sobre todo porque buscan la vulnerabilidad de la persona. Antes comentabais también que existen muchos grupos ahora de todo el tema de bienestar, busca tu bienestar personal, busca... vete a retiros, ¿no?, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, lo primero, están muy camufladas, sí. Mónica, ¿cómo te captan?
Lo decía ahora mismo nuestro invitado, ¿no? Al final, todo depende de lo que tú necesites. Es decir, hay una frase de un experto también en sectas, Miguel Perlado, que dice que los grupos sectarios son una especie de McDonald's espiritual que lo que hace es satisfacer tus ganas de mejorar, de cambiar el mundo o de encontrar tu sitio. Entonces, si tú necesitas en ese momento, yo qué sé, un momento de crecimiento personal porque te han echado del trabajo, por falta de recursos económicos, porque estás en el paro, porque te ha dejado la pareja, vas a buscar eso, ¿no? Por lo tanto, ya no es tanto la religión, sino más hay gente que busca la espiritualidad. Y dentro de la espiritualidad busca que no tener, paliar la desazón, la soledad, la angustia, el estrés. Y entonces acude, por ejemplo, a terapias donde haya meditación, donde se practique yoga. No estoy diciendo que la meditación y el yoga sean sectas. Ojo, sino son prácticas que esos grupos sectarios
que por ahí
captan. Entonces te llevan de la manita por ahí, ¿no? Pero luego, evidentemente, no es oro todo lo que reluce, ¿no? Ellos te venden la moto de, a lo mejor, esas prácticas de yoga o esas prácticas de meditación que luego se van convirtiendo en algo más. Entonces, hay sectas que se dirigen hacia la temática sexual, que hemos conocido casos recientes, ¿no?, donde realmente al final el gurú o el líder de ese grupo sectario lo que hacía era mantener relaciones sexuales con los hombres o las mujeres de esa secta, incluso con menores de edad, diciendo que era lo idóneo para mejorar y para crecer personalmente, y otros líderes y gurús lo que hacen es sacarte el dinero, dejarte sin un duro, sacar el dinero primero de tu familia, porque tú se lo estás pidiendo a tu familia, y luego apártate de tu familia cuando tu familia te está diciendo, ojo, que te estás metiendo en un círculo donde no vas a salir, y cuando ya estás dentro de ese círculo donde no sales, evidentemente ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y es muy difícil que alguien que está dentro de una secta, y en este caso nuestro invitado Julián sabe perfectamente que es complicado que alguien despierte, pero siempre hay un clic.
Hay un clic.
Hay,
¿no?,
un clic.
Pero Julián, realmente lo primero, algo del manual de las sectas es apartarte de la familia, ¿verdad?
Sí, especialmente, no solamente de la familia, sino de lo que todo lo que es la red tuya de protección. Es decir, cuando una secta te quiere captar, cuando ve que puede ser un miembro potencial de ese grupo, lo primero que empieza es a que ellos son tus amigos, ellos son esas personas en las cuales tú puedes confiar, y el resto del mundo, especialmente familia y amigos, van a ser los enemigos, ¿no? Veíamos también un poco el caso cuando hablábamos también de Yadov, que en algún momento también hemos podido hablar de él, ¿no? ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Apartar de aquella gente que dice, cuidado, te estás metiendo en un grupo extraño. Uh-huh. Entonces, ellos ya avisan de que tu familia tus amigos te van a decir precisamente eso. ¿Qué ocurre? Que los amigos y la familia que están viendo que está cambiando su forma de actuar, su forma de interactuar con ellos, con los demás, con el mundo, que se están aislando, es cuando dicen, oye, ¿dónde estás o qué te está pasando? Entonces, cuando ellos dicen, ostras, esto me lo están diciendo en este grupo y no sabe que este grupo es un grupo sectario que poquito a poco le está haciendo pues lo que estábamos hablando hoy día, ¿no? Esa manipulación psicológica, esa persuasión coercitiva, ¿no? De la que estamos hoy día pidiendo que en el Código Penal se ponga para que esa persona sienta que le están manipulando, que están poco a poco coartando su libertad, como decís, quitándola de esa red social, ¿no? De esa red de familia.
Pues es que da miedo, ¿eh? Da miedo.
Es como una tela, es una tela de araña. Es decir, lo que hace al final el gurú es que va, teje esa tela de araña hasta que vas cayendo poco a poco sin posibilidad de salir. Pero llega un momento.
Entonces,
en el...
como...
Dime,
sí,
dime,
no, Julián. Como decía Mónica, exactamente. Yo creo que hoy día el problema está en lo sutil que son.
Eso
son
es.
Tan sutiles tan que no se les debe venir. Porque, por ejemplo, es como yo empiezo a ser tu amigo. De hecho, por ejemplo, hoy día estamos viendo que también se está captando a mucha gente adolescente y jóvenes. No solamente estamos viendo perfiles de adultos o no solamente estamos viendo perfiles, como bien decía ahí, de grupos religiosos, sino que esto va mucho más allá. De hecho, hoy me gustaría también hacer un llamamiento,
claro,
a todo lo que son las pseudociencias y pseudoterapias que estamos viendo también, ¿no? Todo el tema de constelaciones, todo el tema de aquello que ni siquiera es psicología. Y la gente piensa que está yendo a un psicólogo o que está yendo a un terapeuta y lo que está yendo es precisamente a un gurú o a una gurú que le está poco a poco incitando a meterse en un grupo. Por eso decíamos que ciertamente los grupos estos de retiros espirituales, de hacer yoga, en sí no son, claro que no son,
claro,
una secta.
Claro,
no, no podemos,
favor,
afirmarlo.
Incluso es beneficioso.
Exacto.
Sí, no, es los que van, tienen otro fondo, otra...
En efecto, y,
claro,
exacto, y se aprovechan de estos grupos, que es el problema. Es como estamos viendo, como la gente hoy día, sin querer, ¿no?, se está metiendo en estos grupos pensando en el beneficio, por ejemplo, de yoga, en el beneficio, por ejemplo, de la psicología, sin saber que estos gurús están usando todo este tipo para ocultarse. Yo creo que hoy día es donde más tenemos que hacer hincapié, especialmente los expertos, ¿no?
Bien,
y hacer un llamamiento.
Bien.
Hay un
bien.
Ejemplo de esto, que es el año pasado, en julio del año pasado, de 2023, la Guardia Civil desarticuló una secta psicoterapéutica donde se practicaban rituales chamánicos y donde los integrantes de este grupo, que se hacía llamar, si mal no recuerdo, la Familia del Alma, bueno, pues abusaba sexualmente de hasta un centenar de jóvenes. ¿Qué se hacía? Bueno, pues el líder lo que hacía era, como decía Julián, impartir terapias a los afectados a cambio de abonar elevadas cantidades de dinero. ¿Qué ocurre? Que luego en esas sesiones, en esos rituales, se producían castigos, humillaciones, y eran repudiadas aquellas personas que no transigían,
no
accedían con lo que el líder o con lo que la maestra establecida, la persona que estaba con ellos, pues bueno, pues de alguna manera pues eran apartados del grupo, ¿no?
Y siempre el dinero es factor importante, ¿no?
Es que el dinero y el sexo es como los dos puntales de una secta, ¿no? Siempre hay una motivación. Es decir, por eso es tan difícil de probar. Antes me preguntabas, ¿cuánta gente habrá? Pues consultando en estos minutos, ¿cuánta gente puede haber afectada por sectas? Más o menos el 1% de la población, que serían 425.000 personas. Pero claro,
son muchas,
muchas de las que han hablado, pero de las que no han hablado es mucho más complicado, porque como decía Julián, como tú bien decías, Nieves, ¿cómo se prueba que una persona ha accedido de manera voluntaria a donar su patrimonio a otra por coerción, por influjo, o tras mantener relaciones sexuales y no porque realmente tú quieres entregarle tu patrimonio? Claro, es que es muy complicado. También es cierto que el perfil de los gurús, ¿verdad, Julián?, es un perfil muy determinado. Es decir, no todo el mundo vale para engatusar ni para engañar. Son personas que enganchan, seductoras, ¿no? Podríamos decir así,
o sea, que
Julián.
Hablan muy bien.
Charlatanes, con carisma, ¿no? Personas
sí,
que don de gentes, amables, seductores, cercanos, esa labia que te seduce. Luego también, evidentemente, son personas personas que llevan a cabo o emplean técnicas de manipulación y de persuasión coercitiva. Ellos conocen perfectamente al ser humano y la mente. Por lo tanto, ellos llegan a un momento en el que cuando tú te resistes, saben por dónde tirar. Hablamos de que cualquier persona, lo decía Julián, cualquier persona somos susceptibles de caer en una secta, dependiendo del estado de ánimo y de nuestro momento emocional y personal en el que vivamos.
Claro, porque Julián, yo he conocido algún ama de casa que realmente lo ha pasado mal porque ha sido captada por una secta hasta el punto de decirle que abandonara su hogar, a su marido, la dejó sin un duro. Y lo último que supe de esta ama de casa es que estaba ya en una situación muy precaria. O sea, que hacían. Porque luego lo malo es volver atraer hacia la normalidad una persona cuya mente ha sido absolutamente lavada, ¿no, Julián?
Exacto. Sobre todo, lo primero es lo que comentabais de que los gurús o las gurús son personas que saben venderte muy bien el producto. Son personas que te van a poner de primera, te van a poner, como decíamos, la zanahoria al burro, ¿no? Van a ir sabiendo perfectamente qué decirte, cómo captarte, cómo ir manipulándote para que tú el envoltorio del caramelo lo veas muy bonito.
Sí.
El problema es que, como por ejemplo esta chica o esta mujer que comenta, ¿no?
Una es que me sorprendió porque era ama de casa y ya tenía la vida hecha. Creía que era otros perfiles. Entonces,
cualquiera, al final.
Me llamó la atención, me llamó la atención.
Sí, igual como decía Mónica, si es que da igual el perfil. De hecho, hay tantos tipos de sectas como perfiles podemos buscar, porque es buscar el producto y es el producto el que te vendo. Y eso es lo que te vendo y eso cómo te voy a traer. Pues ya me encargo yo de ver cuál es tu vulnerabilidad para saber cómo atraerte, ¿no? Y sobre todo, hacerte una necesidad. Aunque la necesidad casi no la tenga, yo voy a hacerte que tú tengas esa necesidad y engancharte especialmente a este gurú, ¿no? Enganchar a la persona.
Claro.
¿Qué ocurre? Que cuando tú entras en un grupo, ya tú también eres parte del grupo. Tú también conoces cosas del grupo. Y el grupo conoce cosas tuyas, porque te abres tanto que todo lo que es las miserias de la persona la van a usar en contra de la persona. Por eso es la dificultad también de salir de un grupo, porque tú ya, ellos conocen de ti y tú conoces de ellos, ¿no? Decíamos antes, también lo había comentado Mónica, de cómo hay grupos, los grupos más coercitivos, cómo incluso amenazan, ¿no? Pero ya se encargan ellos de quedarte de forma tan vulnerable que después volver a la vida normal, si no es por. Tienes que hacer ese clic y necesitar esa ayuda tanto psicológica como ese apoyo otra vez social. Muchas veces nosotros decimos, tanto desde la asociación o bueno, trabajando en psicología, de la importancia que tiene la familia, ¿no? Y que la familia, aunque le salga muchas veces juzgar o decir, pero ¿cómo te has podido meter en esto? ¿Cómo te has metido tan a fondo? Lo primero es no juzgar, ¿no?
Claro,
y al final
claro.
Tener siempre esos brazos abiertos para ser capaz de decir, mira, aquí estamos, vamos a estar contigo y vamos a apoyarte en tu proceso.
Exacto.
Creemos que eso es muy importante, ¿no?
Bien.
De cuando una persona sale.
Pues diremos que a nivel judicial sí que está habiendo respuestas.
Está habiendo respuestas porque la historia es que, claro, el problema de las sectas es que la única manera de atraparlas es que sean, o sea, de alguna manera probando que son una asociación ilícita. Para eso tiene que haber numerosas denuncias de víctimas. ¿Qué ocurre? Que normalmente los grupos sectarios y los líderes no son en este caso juzgados por una manipulación coercitiva, ¿no? Lo que estábamos diciendo, que es lo que piden las familias y que piden las víctimas, sino por delitos ajenos, es decir, por estafas, por abusos sexuales, por trata de personas, que es lo que le pasó, por ejemplo, al gurú de Patricia Aguilar, que fue condenado en Perú por trata de personas, por ese motivo, no por ser líder sectario. ¿Qué ocurre ahora? Que es cierto que el pasado mes de junio se produjo un hito judicial que creó jurisprudencia cuando Carlos Herranz Ortega, el conocido como Lama Losel, llegó a un acuerdo con la acusación particular diciendo y asumiendo que En este caso, asumía un delito de asociación ilícita coercitiva. Por tanto, se asumía que él era un gurú que había manipulado de forma deliberada a su grupo sectario. Por lo tanto, es la primera vez, la primera condena que recoge ahora mismo nuestra jurisprudencia. Esperemos que también lo que las firmas que han llevado al Congreso de los Diputados se traslade en ese cambio del Código Penal, porque yo creo, Julián, que será indispensable. Es decir, no solamente tener un delito de asociación ilícita o de lesiones psíquicas y físicas, sino sobre todo de esa manipulación coercitiva, que es lo que verdaderamente hace daño a las personas.
Exacto, y sobre todo yo creo que al hilo de lo que estáis como diciendo, ¿no?, también la importancia que va a tener no solamente a los grupos o las víctimas que han estado en sectas o en grupos coercitivos, ¿no?, sino todo lo que también conlleva todo el tema de violencia de género, por ejemplo, todo lo que conlleva también esas personas que han sido manipuladas. Mira, esta tarde mismamente hablaba con Juancho, ¿sí?, de que nos están llegando algunos casos, ¿no?, de esa manipulación también hacia las personas mayores, ¿no?, con el tema de la herencia, ¿no?
Fíjate,
por ejemplo, hay una persuasión coercitiva, claro, hay una manipulación de la persona.
Cuidadores. Entonces, que se aprovechan de la vejez de esa persona y de que a lo mejor no están en sus plenas facultades para que cambien el testamento. Hemos visto algunos casos determinados, claro, donde al final incluso el anciano o la anciana fallecía víctima precisamente de la mano homicida del cuidador. Eso. O la cuidadora.
Bueno, este tema está aquí, está a nuestro lado. Tenemos que saber que existe para no caer en sus redes. Eso. Gracias, es. Mónica González.
Sí. Gracias,
gracias, Julián Cádiz. Te lo agradezco
mucho.
Muchas
gracias a vosotros.
Gracias a vosotros también a esta Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, a la que pertenece Julián Cádiz, que es psicólogo, además especialista en este tema. Pues Mónica, hasta la próxima.
Hasta la próxima semana.
Gracias. Nosotros seguimos. Enseguida nos vamos a poner las zapatillas deportivas y a callejear por Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta, o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Y sus garbanzos, protagonistas en la Ruta del Garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el phishing? El phishing es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través del correo electrónico y obtener información personal del usuario o infectarle su equipo informático.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-45-4304. Cruz Roja. Testamento solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues aquí estamos mientras nos abrochamos las zapatillas para salir a pasear. Llega Pilar Vicente con noticias de la nueva selectividad que se va a celebrar durante 3 días en toda España. Pilar.
Es casi inaudito. Los mismos días en las 17 comunidades autónomas. Y los días son 3, 4 y 5 de junio. 300.000 chavales en todo el país tienen que hacer la selectividad este año.
Al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, que esto ya es novedad, porque acuérdate que muchas veces empieza Madrid, empieza Andalucía, empieza Cataluña, tal.
Es verdad.
Se han reunido la conferencia de rectores durante unos días en Bilbao y han decidido primero este primer acuerdo. Y luego están tratando, que esto ya sería la pera, homogeneizar los exámenes y que fueran iguales en todas las comunidades.
No sería lo ideal.
Eso sería, vamos, sí que es verdad que esto supone un poquito de problema técnico, porque ya hay universidades que han empezado con sus procesos de aceptación porque hay estudiantes extranjeros que vienen y hacen los exámenes. Entonces, eso lo tienen que ver cómo es la letra pequeña de eso, y también los que hacen exámenes de selectividad por la UNED. Todo eso lo tienen que homogeneizar. Y como detalle interesante, se va a constituir, que yo esto creo que a los chavales les va a interesar también,
un observatorio, ¿no?
Observatorio por cada materia que sea sujeto de selectividad. Estará integrado este observatorio por un especialista que se encargará de la redacción de los enunciados. Esto ya me está sonando como lo de las oposiciones de Radio Televisión Española.
Ay,
en fin.
No, por favor.
No, no, hombre, que esto está bien para que analice en profundidad la estructura de los 17 exámenes y los resultados de estas pruebas. O sea, se trata de homogeneizar y parece que se va a conseguir. Bueno, vamos dando
poco
pasos.
Poco a poco. Que van en la buena dirección, ¿no?
Sentido común. 3, 4 y 5 de junio.
Gracias, Pilar Vicente. Nosotros ahora ya sí que estamos preparados para descubrir Madrid. Y ya les digo que Pilar Rivera se ha ido a un mítico local de ocio, concretamente a Capital, que cumple 30 años, 7 plantas para el disfrute del ocio, de la música, del teatro, de la restauración. Así que, Pilar, ¿con quién hablas? Adelante, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes y te saludo desde el escenario de la planta principal de Capital, justo detrás del DJ. Y vamos a hablar con David de las Heras, él es manager de Capital. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, lo primero, por atender a Madrid Directo.
Muchísimas gracias a vosotros, que me hace muchísima ilusión, y más estando Nieve al frente de este programa, que la admiro muchísimo.
Gracias, bueno, referente David internacional del ocio nocturno, una sala mítica.
Bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos a la ubicación que tenemos. Estamos en el Triángulo del Arte y a ser un representante de lo que es el ocio nocturno, el ocio seguro de España, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Capital con K, ¿eso cómo nace?
Pues fue una inspiración del CEO, que él estaba buscando algo que recordara a Madrid, que recordara a todo lo que quería crear, y le gustó el nombre de Capital con K por su significado en alemán. Y bueno, aquí estamos.
7 plantas para todos los gustos, David.
Nuestra fortaleza es la diversidad y tener 3 motores distintos para que todo el público sea feliz y disfrute de este parque de atracciones y no deje de bailar y divertir y disfrutar.
Por aquí es que ha pasado lo más granado de la sociedad, lo más granado del famoseo madrileño, pero también internacional. Hay nombres como Morgan Freeman, el actor norteamericano.
Desde el Washington, Chris Bosman, en fin, un elenco de muchísima gente. Lo que pasa es que en Capital se queda en Capital, entonces no todo se puede contar.
No, aquí no se cuentan secretos.
Aquí somos muy discretos, pero felices de recibir a todo el mundo que quiera venir a Madrid a pasar una noche divertida y disfrutar con sus amigos.
Incluso a pesar de las redes sociales. Pero es que también sois escenario de rodajes, de múltiples rodajes.
Muchas películas, como la del Correo recientemente, o en el caso de Fabric con Bruce Willis, la verdad que nuestro equipo está muy feliz de cuidar a los artistas famosos y poner nuestro granito de arena.
Bueno, 30 años, 3 décadas de Capital, acabáis de celebrarlo por todo lo alto. David, muchísimas gracias, porque de aquí, Nieves, ¿sí?, nos vamos a la séptima planta, al cielo de este referente del ocio nocturno de Capital, donde hubo un cine, el Cine San Carlos, y ahora hay un restaurante, nada más y nada menos que, bueno, mucho más que 5 estrellas.
Caray, pues Pilar, enseguida regresamos porque ha llegado el momento de saludar a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, para saber mucho más de este edificio. Así que, Elu, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias.
Pues, Elu, sí que nos gustaría saber, creo que empezó siendo cine, ¿no? Este local. Sí. Mira, vamos a intentar mejorar esa comunicación contigo, Elu, que va y viene. Así que mientras localizamos el teléfono de Elu para que sea mejor esta comunicación, seguimos y nos vamos a la séptima planta. Así que ahora hablamos con Carolina Soriano, directora de eventos, y Daniel Ortiz. Así que cuando quieras. Te seguimos escuchando, Pilar.
Sí, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes de nuevo. Y te voy a dar mucha envidia.
A ver, a ver.
Porque estoy en lo más alto de Capital. Y aunque ya me han advertido que todo lo que pasa en Capital se queda en Capital, pero yo creo que Carolina y Daniel, Carolina Soriano, directora de eventos de Capital, y Daniel Ortiz, responsable de VIP en Capital, me vais a contar algunos secretos, Carolina, ¿no?
Bueno, algo, pero poquito. Si recordamos de hace años cómo se conocieron aquí Pilar Rubio y Sergio Ramos.
Ahí va.
Andy y Lucas estaban haciendo un evento abajo en la planta principal de Capital. Sergio era muy amigo de ellos y acudió al evento. Y Pilar vino como reportera de un programa en el que estaba trabajando en ese momento. Y ese fue el día en el que se conocieron. O sea, que de ahí ha salido una pareja que todavía sobrevive como pareja.
Bueno, vamos a dejarlo en las parejas que se unen y las que se separan. Pero, Daniel, buenas tardes, que no dejasteis pasar a Nadal.
Efectivamente, era menor de edad y no dejamos pasar. De hecho, a una princesa de una casa real, que no te puedo decir cuál, estuvimos a punto de dejar en la calle porque iba con gafas de sol y pensábamos que no estaba en estado. Y luego al quitársela vimos que estaba perfectamente y pudo pasar.
Bueno, Carolina, aquí han sucedido muchísimas cosas. Me contabas que llevas, bueno, 30 años desde que se fundó Capital trabajando aquí. Imagino que millones de anecdotario, pero si hay algo con lo que te tuvieras que quedar.
A ver, hubo una cosa muy sonada, que fue que Naomi Campbell y Joaquín Cortés tuvieron una pelea en la sala y, bueno, pues intentamos ahí cubrirlo un poco, pero al final se enteró todo el mundo.
Bueno, como decíamos, Nieves, desde Quinto Elemento, que es el restaurante de Capital, habéis cumplido 30 años, lo habéis celebrado por todo lo alto, pero también habrá celebración por este aniversario.
Sí, además dentro de muy poco. Quinto Elemento Restaurante cumple 3 años el 17 de octubre. Estamos súper ilusionados porque un año más Mario Sandoval, que sabéis que es 2 estrellas Michelin, es muy amigo de la casa y viene a hacer un 4 manos con nuestro chef ejecutivo, con Juan Suárez de Lezo. La fiesta del jueves pasado del 30 aniversario de Capital fue espectacular y contamos con que la del 17 de octubre también lo sea, en otro formato.
Bueno, pues seguro que sí. Así que vamos a recordar para terminar, Nieves, que Quinto Elemento está abierto todos los días de la semana, de lunes a domingo, desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Hay que venir con reserva, eso sí. Pero como Capital está en todo, está también en todas las redes sociales, no hay pérdida.
Claro que sí. Bueno, Pilar, un saludo a todos los amigos de Capital. Y ahora sí hemos recuperado a Elu Moreno para que nos hable de este edificio. Hemos dicho que empezó siendo cine. Así que, Elu, a ver ahora, a ver.
Hola, buenas tardes.
Ahora perfecto. Así que cuando quieras, adelante.
Bueno.
Adelante.
Bueno, pues nada, decíamos, justo lo comentaba Pilar, que este edificio comenzó siendo el Cine San Carlos, en lo que era en aquel momento Atocha número 131, hoy 125, y en este solar, que es el que ha llegado hasta hoy de forma trapezoidal, que en aquel momento hacía pared con pared con lo que era el moderno Hotel Nacional, pues fue el arquitecto por aquel entonces joven, Eduardo Lozano Lardet, el que diseñó este edificio mixto, ya que tenía, por un lado, el cine que hemos comentado, pero también viviendas. En aquel momento tenía 5 plantas y podía acoger a un total de unas 1.400 personas del total de localidades. Y en lo que ahora nos estaba comentando Pilar, que hay la terraza, en aquel momento también ya había una sala de verano que estaba justo sobre el edificio para 800 espectadores, lo cual era pues absolutamente novedoso. Y bueno, pues este cine, desde su inauguración en 1929, se convirtió en el lugar de diversión. Hoy en día es el lugar de diversión de todos los madrileños, y no solo madrileños.
Es verdad.
Pues en aquel momento era el lugar de diversión de los estudiantes de medicina del Colegio de Cirugía de San Carlos, que es lo que hoy en día es el Museo Reina Sofía. Después, pasó por una serie de dificultades, ya que le vino la Guerra Civil, donde se convirtió en una cárcel para las milicias republicanas durante la posguerra. Aunque el cine siguió su actividad, pues evidentemente ya fue yendo a menos, y es hasta los años 60 cuando se cierra. A finales del siglo XX se rehabilita para convertirlo en lo que es hoy la discoteca, en aquel momento llamada Titanic, y después ya a comienzos del siglo XXI, como hoy la conocemos, Discoteca Capital.
Pues casi prefiero que se llame Capital a Titanic, fíjate lo que te digo.
Sí.
Oye, dime por último, ¿qué estilo es? ¿Cómo lo podemos definir?
Bueno,
¿neo algo o no?
Hoy no, mira, hoy no tenemos ningún neoclasicismo ni ningún neonada, sino que el edificio es una mezcla de art deco con estilo racionalista. Hay que tener en cuenta que Eduardo Lozano, el arquitecto, era discípulo de otro gran arquitecto, que era Eduardo Sánchez Eznarriaga. Los dos hicieron muchos teatros en Madrid, el Alcázar, el Eslava, el Calderón, pero este, que ya es obra solo de Eduardo Lozano, está hecho en lo que él más definía que era el estilo racionalista o el estilo... el movimiento moderno, que era lo que imperaba en aquel momento. También se le ha venido a llamar streamline porque tiene líneas horizontales, y esto lo podemos ver en el torreón que corona la esquina del edificio. Y básicamente el estilo racionalista o el estilo moderno, por hacer una simplificación muy grande,
claro.
Una de las cosas más típicas es que tiene muy poquita decoración, es muy sobrio, y eso lo podemos ver en este edificio. De hecho, lo único que se salía de esa sobriedad era la decoración que tenía en la fachada con 8 paneles decorativos que realizó el pintor y escultor José Almada Negreiros, pero que ahora de hecho han desaparecido, no nos han llegado hasta nuestros días, y lo que sí podemos ver es ese estilo, que eso sí que se mantiene de cómo lo creó el arquitecto.
Muy bien, pues Elu Moreno, muchísimas gracias. Sabemos que el 17 de octubre el Teatro Capital va a tirar la casa por la ventana. Nosotros nos hemos adelantado. Un abrazo fuerte, Elu. Son ya las... Adiós, son las 7:15 de la tarde y nosotros enfilamos el final del programa con Noticias con Sonido.
Noticias con Sonido, de la mano de Luis Gutiérrez Serantes. I have a dream that one day
on the red hills of Georgia. En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues, don Luis, bienvenido. Hoy comenzamos con un sonido,
sí,
¿no?
Sí, sí, mira, te doy las buenas tardes. Venga. Y mira lo que suena.
Anda.
A ver, ¿esto qué es?
Esto
¿qué
es una máquina de escribir,
hombre,
¿no?
Claro, claro, pero una máquina de escribir muy especial, porque es una Span Olivetti HOM40 de los años 30 del siglo pasado. Cuidado,
caray,
¿eh?
Cuidado,
y todo, ¿y todo esto por qué? Porque hoy, 30 de septiembre, es el Día de la Secretaria.
Ahí va.
Claro, claro,
¿y
claro.
¿Por qué se celebra hoy el Día de la Secretaria? ¿Por
bueno,
qué?
Nos tendríamos que ir al año 1952, cuando se empezó a celebrar este día en todo el mundo. Se eligió el 30 de septiembre para conmemorar el nacimiento de Christopher Shull, inventor y político estadounidense, creador de la primera máquina de escribir en el año 1872 con el teclado que hoy día conocemos. Su hija, Lillian Shull, fue la primera secretaria en utilizar una máquina de escribir. Y el papel de la secretaria obviamente ha ido adaptándose a los tiempos.
Claro,
en los
imagino.
Años 30, 40 del siglo pasado, eran las mujeres las que se dedicaban al secretariado porque se consideraba que era mucho más ágil la mujer escribiendo a máquina que el hombre.
Ahí
ese
va.
Era el motivo.
Bueno,
y en el año 1940 se crea la Asociación Nacional de Secretariado. Defendían una formación continua para poder seguir creciendo profesionalmente.
Con la falda muy cortita, muy cortita, ajustadita, luciendo el traje, y el pelito muy cortito, muy cortito. Yo muy callosa voy por la calle, los zapatos muy chiquitos, muy chiquitos, las medias pintas.
¿A quién estamos escuchando? Cuéntame.
Estamos escuchando a la gran Mari Carmen Ramírez. Le cantó muchísimo la antología de la zarzuela de Tamayo y también en los mejores teatros de España y yo diría del mundo. Además, luego hizo cine porque fue la protagonista de una película que yo recuerdo como Belle Époque y ahí hacía de una soprano. De una soprano, ¿no?
Ah, qué bien.
Bueno, estamos escuchando el chotis de las Taquimecas, que pertenece a la revista musical Las Castigadoras, con libreto de Francisco Lozano y José Mariño y la música del gran maestro granadino Francisco Alonso. Esta obra fue estrenada en el Teatro Eslava de Madrid el 13 de mayo del año 1927. ¿Por qué? Porque, mira, he traído esta canción porque en los años 20 y 30 las secretarias eran protagonistas de canciones, revistas musicales y zarzuelas.
Así pues, estaban de moda.
Claro, era una profesión en alza que tenía mucho glamour, ¿no?, para la gente en aquellos años. Y en 1950 se crea el primer certificado profesional de secretariado.
Cuando acabe el trabajo de la oficina, muchos hay que me aguardan en una esquina y me dicen si fueras mi secretaria te pondría hacer horas extraordinarias. En presencia del jefe.
Madre mía, por favor. Bueno, tenían sus canciones
claro,
dedicadas
claro.
al tema,
sí,
claro.
Sí, claro. Ahora estamos escuchando un paso doble. Secretaria Bonita, se llama el paso doble. También pertenece a una revista musical. Pertenece a Ana María. El libreto es de José Muñoz Román y la música del gran maestro almeriense José Padilla. Y esta obra se estrena en el Teatro Martín el 21 de enero del 54. Bueno, la voz es de la valenciana Queta Claver, nada más y nada menos.
Claro.
Y también las secretarias han sido protagonistas de películas. Mira, el papel de la secretaria en el cine ha sido muy controvertido, desde la fiel asistente que se esfuerza por destacar hasta la protagonista audaz que desafía todos los estereotipos. Y hay que resaltar una película extranjera que es Jerry Maguire del año 1996, donde estaba protagonizada
Tom
por
Cruz,
Tom Cruise, claro. Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. y René Zellweger o algo así.
Sí, bueno. Zellweger es muy, muy conocida. René es la que hizo Bridget Jones.
Sí, pero
el diario de Bridget Jones.
Yo en el inglés ya me pierdo. Mira, también hay películas españolas, ¿no? Como por ejemplo Operación Secretaria, dirigida por Mariano Zores. Estamos en el año 1966, siendo los protagonistas la actriz mexicana Fanny Cano y José Luis López Vázquez.
Bien.
José Luis López Vázquez interpreta el papel de un jefe que intenta ligar con su secretaria. Vamos a escuchar una secuencia en una discoteca. Mira, mira.
A ver.
Octavia, me has dado plantón.
Se me olvidó, lo siento.
Pero ¿cómo has podido olvidar que hoy es sábado y que a las 6 yo tenía que ir a buscarte? Nos aguarda la felicidad, Octavia, un fin de semana juntos. ¿Cómo has podido olvidarte, criatura?
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía!
El jefe
mía.
Quería ligar a toda ay, costa, ¿no?
Con lo mal que se le daba a López claro, Vázquez, claro, por Dios. Dice,
¿pero cómo se te ha podido olvidar, criatura?
Pero si soy tu jefe.
Claro, ¿pero qué me has hecho, ¿no? Bueno, hoy día de las secretarias hay que hacer referencia obligada también a lo sucedido a principios de los años 70 del siglo pasado.
¿Qué pasó?
Mira, un grupo de secretarias de Boston formaron el 9 to 5. Claro, ¿por qué cogieron este nombre? Porque en los Estados Unidos se trabajaba 8 horas y se trabajaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a 17 horas. Por eso cogieron este nombre, 9 to 5. Era una organización para representar a las secretarias de los Estados Unidos. La impulsora fue Karin Nussbaum, una mecanógrafa y oficinista de Boston, que harta de su poco sueldo y nada valorado trabajo...
Y de trabajar claro, de sol a sol, ¿no?
Eso es. Decidió que había llegado el momento de hacer algo para cambiar las cosas. 9 to 5 consiguió victorias sociales. Una de las primeras se produjo en Boston. La organización descubrió que algunos de los principales empresarios de la ciudad se reunían en secreto para fijar de forma unánime los salarios de los administrativos y mantenerlos bajos, algo que era totalmente ilegal. Las secretarias descubrieron dónde iba a tener lugar la siguiente reunión.
Y me lo imagino.
Se presentaron. Exhibiendo, claro, fíjate, unas tarjetas perforadas, yo he conocido estas tarjetas perforadas que por entonces se utilizaban para grabar los datos administrativos. Es decir, cuando salían, cuando entraban, qué es lo que hacían, ¿no? Y entonces, y después de esto, lo denunciaron al fiscal general de Massachusetts y acabaron consiguiendo un aumento salarial del 10% para todos los trabajadores de oficina. Fíjate lo que consiguieron, ¿no? Y en el año 1975, la actriz Jane Fonda, que conocía a Nussbaum, le propuso hacer una película sobre la lucha de las trabajadoras.
¿Y se hizo?
Se hizo. Juntas le presentaron el proyecto a la 20th Century Fox. La película se hizo en España, se estrenó en el año 1980 y fue todo un éxito. Y la película está protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin y Dolly Parton, que dan vida a tres secretarias hartas de su jefe, sexista, egoísta, lujurioso y mentiroso. Lo tenía todo.
Lo tenía todo.
Absolutamente
Dios.
Todo. Entonces deciden vengarse de él, secuestrándole e iniciando una revolución en la oficina. También se ha hecho un musical y una serie de televisión.
Mira, siempre se aprende en esta sección.
Sí, un poquito.
¿A que
sí? Escarbando,
claro que
encontramos
sí.
cosas.
Muy bien, mira, ¿a dónde nos llevas? Ya casi rozando el final. A ver.
Esta canción pertenece a la película, ¿eh? Eso es importante. Y la canta Dolly Parton. En el año 1980, la revolución tecnológica crea más responsabilidades para la figura de la secretaria. En los años 80 ya no se contrataba a la secretaria únicamente para tomar notas y coger el teléfono. También tenían que utilizar el fax, procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos, ¿no? En el año 1995, con la llegada de Windows, cambia por completo la naturaleza de las empresas y con ella el rol del secretariado. Ajá. Son precisamente las secretarias de los 90s las pioneras en tener conocimientos informáticos. Y en el año 2010, las secretarias se convirtieron en una parte fundamental de las empresas. Y hoy es el día.
Hoy, el día de la secretaria. ¿Qué sería?
Claro.
De tantas y tantas empresas, porque las secretarias saben todos los secretos, absolutamente, ¿no?
De todo tipo.
¿Y cómo funciona la propia empresa, la verdad.
Sí, así es, ¿no? Serían realmente ingobernables.
Total.
Sería un auténtico desastre, ¿no?
Bueno,
y
pues,
por este motivo, claro, hemos dedicado este tiempo.
Exacto, este día, este final.
A reconocer el trabajo, ¿no? de estas mujeres, ¿no? Porque si no, como bien hemos dicho, el funcionamiento de las empresas de luego era un desastre y de esta manera es óptimo. Claro, y he elegido una canción.
¿Ya para acabar? Sí. ¿Cuál? A ver.
Pues mira, la canción se llama Secretaria, es de Juan Carlos Calderón y esta secretaria fue creada para el grupo Mocedades en el año 1975.
Oye, ha llovido.
Y ayudé a subir peldaños y entre copa y copa me hice necesaria. Y al negarme a ser amable me ignoraste y solo fui tu secretaria. Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos y hasta creo haber tejido yo tus canas. Pero allá a las 7 en punto tú te ibas con los tuyos, yo a mi casa. Fui también la celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada. Luego un guiño de malicia, una caricia de cumplido y un gentil hasta mañana. Era yo quien escogía.
Pues día de la secretaria, rendimos homenaje a claro. Todas las secretarias que nos estén escuchando. Así que Luis Gutiérrez Serantes, muchas gracias. Hemos llegado al final del programa.
Muy bien llegado.
Y contigo, de tu mano. Y mañana será otro día, pero hemos empezado un lunes con muy buen pie. Así que les deseamos una feliz semana. Y nosotros, si quieren, mañana volveremos a las 4 de la tarde. Disfruten y si son secretarias, feliz día. Adiós, amigos. Hasta mañana. Adiós.
Las flores que cada día enviabas a tus jóvenes amadas. Era yo quien te firmaba las tarjetas, hasta en eso, secretaria. Y aprendí a estar bien callada. Luego un guiño de malicia, una caricia de cumplido y un gentil hasta mañana. Secretaria, secretaria, la que escucha, escribe y calla, la que hizo de un despacho tu morada. Casi esposa, buen soldado y enfermera, y un poquito enamorada.